Bienvenidos a nuestro estudio del tema de la salvación. Nuestro libro de texto que vamos a utilizar será la Biblia, específicamente la versión Reina Valera de 1960. También utilizaremos como guía de estudio el libro de salvación por Mario Vélez titulado ¿Puedes estar tú seguro de ir al cielo? Un estudio del tema de la salvación. Así es que, por favor, pónganse en contacto con el profesor Vélez para obtener una copia gratis de este libro en la página web www.mariovelez.net. Bueno, antes de empezar nuestra lección, solo quiero decir que si tú eres un creyente en la obra sacrificial de Jesucristo en la cruz, por favor asegura que tú has nombrado todos tus pecados en la privacidad de tu mente a Dios por el uso de la técnica de confesión acuerdo de 1 Juan capítulo 1 versículo 9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, hablando de los pecados conocidos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados conocidos otra vez más, y limpiarnos de toda maldad, una referencia a pecados desconocidos o olvidados. Como resultado del uso de 1 Juan 1:9, tú estarás en comunión y bajo el control del Espíritu Santo, y preparado para aprender los principios de la palabra de Dios. El Evangelio de Juan nos dice en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En espíritu significa en el llenamiento del espíritu, y en verdad se refiere a la verdad bíblica. Ahora, si tú no eres creyente en la obra sacrificial de Jesucristo en la cruz, el asunto no es nombrar tus pecados, pero en lugar es fe en Cristo para tu salvación. El Evangelio de Juan nos dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rejuzga creer, en otras palabras, la orden para creer en el Hijo, no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Con esto dicho, vamos a empezar con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por tu gracia en la provisión de nuestra salvación tan grande por medio de Jesucristo nuestro Señor. Oro para que nos limpies de todo pecado en nuestras vidas y que podamos estar en comunión contigo y bajo el ministerio de Dios el Espíritu Santo, que es nuestro verdadero maestro, y estar listos para aprender tu palabra. Energía nuestra mente para que podamos percibir tu palabra correctamente y que nos pueda edificar en lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así es que abran sus libros de salvación y vamos a empezar leyendo la introducción en la página 3 de nuestro libro. Así es que en la página 3 de nuestro libro, debajo de introducción, nos dice: en este estudio vamos a examinar el tema de la salvación y explorar algunas de las creencias incorrectas, ideas falsas que los incrédulos y también creyentes comúnmente poseen. Examinaré y explicaré los pasos que el Señor ha diseñado de entre este tema tan magnífico de la Biblia. Es mi oración que ustedes se puedan concentrar completamente y puedan estudiar este libro objetivamente. Para el incrédulo, yo espero que en conclusión de este estudio tú puedas tener una comprensión clara del amor infinito que el Señor tiene hacia toda la humanidad y especialmente hacia ti personalmente, y aceptes este regalo de salvación con gozo. En cuanto a mis creyentes prójimos, yo espero que este estudio pueda aclarar un poco más este tema de la salvación, para que ustedes puedan compartir el Evangelio del Señor Jesucristo con mayor precisión. Vamos a continuar en la siguiente sección de la misma página, titulada ¿De qué es esta salvación? Al comenzar nuestro estudio, examinemos primero la palabra salvación. La palabra salvación viene de la palabra griega sotería, escrita S-O-T-E-R-I-A, y quiere decir ser salvado, ser entregado, ser preservado. El concepto relacionado por esta palabra es uno de ser rescatado o ser entregado de una posición perdida a una posición de seguridad. Mientras la palabra connota también un entregamiento del daño físico o la muerte física, el enfoque de este estudio es de un entregamiento de las consecuencias de nuestra muerte espiritual, que tiene como resultado la condenación eterna a un lugar conocido como el lago de fuego. Esta condenación se sabe más con lo común como gastando el futuro eterno en el infierno. La alternativa al infierno es estar en el futuro de la eternidad en el cielo con Dios, en un estado sin pecado, sin dolor, porque el viejo orden de las cosas han pasado. Acuerdo de Apocalipsis, capítulo 21 y versículo 4. El tema de acerca del infierno es un tema que la Biblia discursa muy claramente y no se debe desatentar. Y al contrario de la creencia popular que uno que está consignado al infierno de ninguna manera está en un estado de descanso. Ignorando el infierno no cambia el hecho de su realidad, más que ignorando el hecho de que si salta uno de un avión, vamos a caer y nos vamos a abrir la cabeza. Afortunadamente, Dios ha proporcionado una solución para este problema en el Señor Jesucristo, que nosotros veremos al progresar por este estudio. El infierno se refiere comúnmente en la Biblia como el lago de fuego. Este lago de fuego será el destino final, no solamente para los ángeles caídos, pero también para toda la humanidad que no aceptó a Jesucristo. En Mateo 25:41, nosotros somos dichos que si ese infierno se preparó originalmente para Satanás y sus ángeles caídos. Desgraciadamente, los que no aceptan la salvación del Señor serán lanzados también en el lago de fuego. Ahora, la referencia a los incrédulos no son esos que no creen en Dios, pero específicamente en Jesucristo como su Salvador personal. Jesucristo es la solución de Dios a nuestro problema, que pertenece sobre el futuro de la eternidad en el lago de fuego. Así es que el lago de fuego es un problema real y es muy grave, que no se va a desaparecer simplemente porque lo ignoramos. Veamos un ejemplo en la palabra de Dios. Abran sus libros, a Lucas 16, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 19 al versículo 31, para poder leer esto directamente de la Biblia. Pueden pausar la lección si quieren, hasta que encuentren a Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Y si es necesario, busquen en el índice del principio de sus Biblias por el Evangelio de Lucas. Y luego cuando encuentren el Evangelio de Lucas, entonces encuentren en el capítulo 16, y luego sigan al versículo 19. Como he dicho, pausen la lección si es necesario. En Lucas 16, al versículo 19 al 31, es el ejemplo del hombre rico y el destituido Lázaro. Nos da una vislumbre en lo que ocurre al incrédulo cuando él o ella mueren. El alma del hombre rico partió con un cuerpo temporario hacia el fuego de tormentos. Lázaro, el pobre, también murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vamos a leer esto comenzando en el versículo 19. El Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19, donde nos dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saquearse de las migas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibisteis tus buenas en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, un gran cisma está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno de los se levantaran de los muertos. Lo primero que vemos es que esta historia refuta a los que dicen que con la muerte viene un sueño de alma. Vemos que tanto el hombre rico y Lázaro estaban conscientes, los dos. Uno estaba conscientemente disfrutando en comunidad y el otro sufriendo en tormentos. Así que la muerte no es el final, de acuerdo con este ejemplo. Así que la Biblia enseña que la muerte es el comienzo de una nueva existencia en otro mundo. Para el cristiano, la muerte significa estar presente con el Señor, de acuerdo de 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 8. Y aquí es donde Pablo enseña sobre nuestra morada celestial. Por lo tanto, para el incrédulo, la muerte significa estar lejos de la presencia de Dios y en tormento. Vemos que ellos dos tenían un cuerpo provisional porque en Lucas 16, 23 nos dice que el hombre rico alzó sus ojos. En Lucas 16, 24, el hombre rico llamó a Abraham y le pidió que mandara a Lázaro a que mojara la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua. Así que podían ver, significando que tenían ojos, tenían dedos, tenían una lengua, podían hablar, significando que tenían cuerdas vocales. El punto es que tenían un cuerpo. Vamos a examinar el cuerpo del creyente y el incrédulo con más detalle cuando sigamos en el próximo párrafo. Pero por ahora, vamos a ver qué otras cosas estos versículos en Lucas nos enseñan. En el verso 26 vemos que había un gran abismo entre ellos, de modo que no podían cruzar de un lugar a otro. Así que la decisión de aceptar o de rechazar a Cristo se hace en esta vida y no se puede cambiar una vez que pasemos de esta vida. Es por esto que es tan vital para aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal mientras que aún estamos viviendo, porque nuestra muerte será demasiado tarde. Este versículo enseña en contra de aquellos que enseñan a rezar por los muertos. La decisión es irreversible después de morir. Todas las oraciones del mundo no van a cambiar el destino de alguien que ha morido sin aceptar a Cristo. Esa decisión se hace cuando aún estamos vivos. En conclusión de esta historia, también vemos que el hombre rico no se le permitió venir a los de los muertos para advertir a sus hermanos vivos. Los que están en el cielo no se les permite comunicarse con los que están aquí en la tierra. Aquellos que sostienen sesiones de espiritismo o tratan de comunicarse con los muertos son fraudes o a veces realmente hacen contacto, pero con demonios, nunca con los muertos. En tal caso, son los demonios que imitan a la gente conocida. Esto es satánico y es la manera que estos estafadores engañan a gente vulnerable. Las personas en dolor a veces tienen un fuerte deseo de comunicarse y tener comunión con sus seres queridos que han fallecido. ellos quieren descubrir dónde se encuentran sus seres queridos. Y esto es natural, pero solo la palabra de Dios nos da la respuesta, como hemos visto. Los que han muerto sin aceptar a Cristo como Salvador están en un lugar de condena eterna, y los creyentes que han muerto en el Señor están en su presencia, en un lugar de felicidad perfecta. Sabemos eso porque eso es lo que enseña la Biblia. Como hemos visto con el hombre rico, hoy en día muchos optan por permanecer ignorantes de lo que la Biblia enseña. Pero la ignorancia es por su voluntad propia. Así que no hay excusa. No aprenden porque no quieren aprender. Se involucran con los detalles de la vida y nunca hacen tiempo para aprender la realidad de la Biblia. Como el hombre rico. Están muy ocupados con cosas como riqueza, tal vez fama, obteniendo el poder, posesiones. Al igual que el hombre rico, muchos racionalizan que no hay cielo o no hay infierno. Yo no creo en eso. O racionalizan que van a estar en el cielo porque son una buena persona. Debido a que no roban, no asesinan, hacen buenas obras, guardan los 10 mandamientos y tal. No cabe duda que el hombre rico vino a muchas de estas conclusiones, pero por una razón u otra rechazó a Cristo para su salvación. Hoy es igual. Yo soy bueno, lo que dijo. Sin embargo, sin darse cuenta de que mentalmente pecamos constantemente cuando mentimos, codiciamos, juzgamos, chismeamos, difamamos, odiamos, nos peleamos, tenemos celos, tenemos envidia. Todos estos son pecados mentales. ¿Saben que el hombre rico ha estado en tormento por unos 2,000 años y se encuentra todavía en tormentos ahorita mismo? Simplemente porque rechazó el mensaje que Cristo es el único camino al cielo. En este momento, el hombre rico no está pensando en la buena persona que era, ni acerca de sus riquezas que tenía aquí mientras estaba en este mundo. Él no está pensando en la buena vida que vivió. Y tampoco está pensando de la buena familia que tuvo. Ahorita mismo, solo lo que quiere el hombre rico es que su tormenta se pare. Pero no va a pararse. Va a seguir interminablemente. Por lo tanto, si estás escuchando este mensaje y nunca has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, hazlo. Hazlo ahorita mismo. No cometas el mismo error trágico del hombre rico y sufras el mismo destino. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias por este tiempo de comunión en tu palabra. Gracias por proporcionar todas las respuestas de las preguntas que todos buscamos en la vida y de tu plan para todos nosotros. Pido que si alguien que está escuchando ahora nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, pueda hacerlo ahorita mismo. Tú eres perfecto y requieres la perfección de nosotros para que podamos estar unidos contigo para siempre. Padre, es por eso que has dado el regalo perfecto, el don perfecto de tu Hijo para nuestra salvación, como veremos en este estudio. Gracias por tu gracia, Padre Celestial, y ayúdanos a permanecer en consistencia, en aprender todo acerca de esta salvación tan grande que todos tenemos a disposición en Cristo Jesús nuestro Señor, porque es en su nombre que yo pido todas estas cosas. Amén.